blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver. Bear market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible.
Bienvenidos, amigos, a una nueva emisión de La Última Frontera, su noticiero de acontecimientos tecnológicos. Aquí, como siempre, como todas las semanas, somos el Ministerio de Propaganda del Capitalismo Tecnológico Nacional. Y hoy me acompaña, tenemos el honor de empezar a hacer este programa con mi querida amiga Emi.
Sí, ¿ya somos amigos? Porque vos sos, me parece, de los que es difícil ser amigo, como que conoces a mucha gente y no es que ay, es amigo.
Ah, soy difícil de... ¿Vos decís que soy difícil de regalar
la
amistad?
Sos simpático, pero claro, la amistad no la regalás.
No, trato de arrancar by default de ser amistoso. Después,
pero...
No, después vemos. Si me troleas en Twitter y bueno, por ahí te meto un blog.
Jamás.
¿Cómo estás, Emi? Bienvenida a La Última Frontera.
Gracias. Muy bien. Vine un poco anime, no hentai, más bien como otaku.
Otaku.
Otaku. Y muy contenta con el invitado. Muchas preguntas para hacer y mucho para escuchar y aprender.
Tenemos un invitado de lujo para mí, una de las personas que más admiro en mi breve, corta o no tan corta carrera tecnológica, emprendedora y mediática. Creo que en algún punto estoy siguiendo los pasos de él sin darme cuenta. Mi querido amigo, mi tocayo, Santi Bilinkis. Bienvenido, querido amigo.
¿Qué decís, Siri?
Aquí estamos, haciendo radio juntos en algún punto aquí en La Última Frontera.
Bueno, pensá que empezamos en radio de manera simultánea. O sea, no juntos, pero en el mismo programa.
Sí.
Y de hecho, me ha pasado cuando coincidíamos los dos en aquella época Basta de Todo. Me pasó unas cuantas veces, viste que...
¿Los pisábamos de tema?
No
mucho, pero no, el tema es que en esa época la radio no se filmaba, entonces la gente solo te conocía la voz, con lo cual los únicos que me podían llegar alguna vez, muy de vez en cuando, a reconocer en la calle eran los tacheros, que estaban todo el día escuchando la radio.
Verdad.
Entonces a veces me pasaba, me subía un taxi y le decía, vamos a Conesa y Zabala. Tipo, miraba así y decía... Vos estás en la radio, ¿no?
Sí. Escucho.
Santi Siri, ¿no?
Sí. Yo debo decir que a mí me decían Santi, me dicen todavía Bilinkis cada tanto.
Bueno, a mí cada tanto todavía me dicen Siri.
Y yo
pero en esa época que coincidíamos me pasaba mucho más a menudo.
Yo siempre digo que sí. Si me dicen Bilinkis, voy a decir que sí.
Y si no, lo sumo el otro Santi.
Te voy a usar un... Sí, aparte, los dos Santis. Es la revolución de los Santis. Estamos de moda los Santis. Maratea.
No solo, sino que... Cuando yo era chico no había Santiagos.
No había, ¿no?
Ahora está lleno de Santiagos. O sea, estoy en la plaza y escucho Santiago y yo me doy vuelta y no, en realidad es un nenito de 3 años.
Sí, me pasa eso en Buenos Aires, que hay muchos Santiago niños dando
se
vuelta.
Se popularizó.
Sí, ¿lo habremos hecho nosotros?
No,
bueno, Santi, vos hiciste una carrera que te has convertido a lo largo de los años en un gran divulgador de ciencia, de tecnología, de ideas vanguardistas. ¿Cómo te llevas con esa metamorfosis de emprendedor? Porque yo me acuerdo tu época de OfficeNet y tu anhelo por poder salir a emprender en la Argentina a creador de empresas. En algún momento tuviste también como un fondo de inversión, Quasar, donde sacaron varias compañías. Eso de fábrica de compañías me parece súper interesante. Y ahora estás en todos los medios. Yo prendo Instagram y me aparece.
Prendés Instagram. La tele más.
Ay, mirá. Ahí me sale el millennial.
Pero está bueno prender.
Hizo un gesto como de control remoto.
Sí. Está bueno.
Instagram me prende a mí también. A esta altura la adicción.
Sí.
¿Cómo te llevas en este rol Carl Sagan?
A ver. Yo sí. Gracias.
Alto.
Gracias. No, 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 no.
Carl Sagan.
Es lo mejor que me pueden decir. O sea. De hecho, hay una decisión, obviamente uno se fija en quién te inspira, y yo siempre quise más ser Carl Sagan que Mark Zuckerberg o Steve Jobs.
Mira.
O sea, siempre, como valor aspiracional, me pareció más interesante Sagan que cualquier otro de los emprendedores. Pero ser emprendedor fue una fase muy importante de mi vida a la vez. Hay un tipo que yo admiro mucho, Juan Enríquez, supongo que lo conoces.
Sí, lo conozco.
Grandes charlas TED, un gran pensador, experto en biología, biología sintética. Juan dice que cada 10 años hay que poner la cuenta en cero y arrancar algo completamente nuevo.
Uy, me viene bárbaro para mi crisis de los 40 lo que estás diciendo.
¿Para los 30 hiciste algo?
Sí, los 30 cambié todo. Yo cambio todo, pero no cada 10 años, cada 10
meses. La mayoría de la gente no. Y si no tenés esta idea de, bueno, para, o sea, ya estoy cómodo, ya estoy haciendo algo que lo hago, no sé si de taquito, pero en piloto automático. Okay. ¿Dónde me puedo meter? Donde yo, o sea, yo entré a la radio donde no era nadie.
Yo me identifico mucho con eso, nos pasó lo mismo en algún punto. Yo siempre me sentí emprendedor y mundo endeavor, si querés. Y la radio era como, no, ¿por qué yo habría de hacer? Y la verdad que hoy en día es lo que más disfruto también. Me identifico mucho con esto que decís. Salir de la zona de confort, que creo que es algo que lo he aprendido de vos hace muchos años ya.
En la época de los blogs, el slogan de mi blog era tratando de vivir la vida fuera de la zona de confort.
¿Viste
y era como el leitmotiv del blog.
¿Cuánta gente entraba, te acordás? Máximo pico del blog.
Bilinkis.com.
Bueno, que sigue siendo Bilinkis.com, solo que fue cambiando qué encontrás cuando vas. El blog sigue ahí, porque tiene como 400 artículos de emprendimiento, que la mayoría son bastante vigentes todavía, así que nadie los mira, pero ahí están.
Podrías metérselos a una AI ahora.
Bueno, estoy haciéndolo. O sea, quiero hacer Santi... .ai, básicamente es un GPT, ¿no? O sea, entrenando.
Te va a sacar el nombre, o sea, acá.
Uy, vamos a reservar el dominio.
Alguien lo tiene, Dueño de una isla
En el fondo, o sea, hay algo que me pasó, yo no sé si a vos te pasa, Santi, me pasó hace un año y pico. O sea, yo toda la vida contesté todos los mensajes. Sí. Todos.
A mí me contestaste uno.
Siempre,
una vez.
Siempre contesté todo.
Obsesivo.
Lo que viene en la bandeja de entrada.
Más que obsesivo. Como una cosa de... O sea, yo siento que soy una persona muy afortunada. Que tuve oportunidades que no todo el mundo tiene. Y que la mejor manera que tengo yo de agradecer es disponibilizar en lo que yo pueda ayudar a otros o ser útil a otros como otros estuvieron disponibles para mí. Y hace un año y medio me rompí.
¿Cómo te rompiste? Ya no da la escala.
No tengo manera.
ManyChat.
No tengo manera.
¿Algo para usar?
Llegaste a ese punto.
Estoy buscando... O sea, porque se multiplicaron los inboxes... porque subí mi perfil en redes, qué sé yo, confluyeron factores donde aunque le dedicara la vida no llego.
Mira, es complejo. Yo me acuerdo que me impresiona mucho a veces cuando gente que uno imagina que tiene mucha atención te contesta rápido. Me pasó hace poco, ¿sabes con quién? Con Sam Altman. Que
¿Le escribiste y te contestó así de una?
Le escribí y me contestó a las 3 horas. Te contesta lacónico, 3 palabritas. Y siempre fue así el pibe, pero me parece impresionante porque hoy debe ser un tipo que está claramente bastante ocupado, pero creo que es una virtud de eso de ponerse al servicio de los demás. Yo trato de hacerlo también modestamente, creo que no llegué al colapso, contesto muchísimo, inbox, DMs, a veces obviamente no llego a contestarlo todo, hay mucho que no contesto, debo admitir, pero la verdad es que es una virtud hoy en día. No estar en un castillo de marfil aislado de los demás, sino estar realmente al servicio de los demás, es eso. Estar contestando, respondiendo, ayudando, conectando, hablar con tal.
Bueno, contestarle a todo el mundo no era un capricho o una opción. Era algo muy crucial de mi identidad. O sea, renunciar a eso no fue nada fácil. Cuando me empecé a dar cuenta que no podía y empecé a hacer agua por todos lados. Y cuando vos estás haciendo malabarismos con demasiadas pelotas... es una arrogancia ridícula pensar que vas a elegir qué pelota se te va a caer. O sea, yo dejé de contestar mensajes importantes. O sea, no me escribió San Alman, pero podría no haberle. Igual que me escribía, podía no contestar.
Uno ahí, presidente de la nación.
Uno no, 20. O sea, constantemente, cuando empiezo a ir para atrás, empiezo a contestar, no te puedo creer que no contesté esto. Y dices, un caos. Entonces, uno de mis anhelos es poder, para buena parte de eso, tener una AI que conteste. Con alta probabilidad lo que yo contestaría. Hoy no está lejos de
¿cómo
ser viable?
Hay algo ya, porque conociendo el inmenso talento de tus hijos, todos programadores, le mando un saludo a Nico que me ayudó con
Yo quiero saber quiénes son tus hijos. Hay una que va a la cancha, estás diciendo quiénes son.
Los tres van a la cancha.
Bien.
Tengo tres, Nicolás, Ezequiel y Julieta. Nico es el más grande, que arrancó con programación desde muy chiquitito.
Brillante.
¿Tú tengo que ver con eso? Él se le había...
No, yo no... Yo siempre traté de que cada uno encuentre su propio camino y si me preguntás a mí, yo prefería que fuera en ambientes que no se superpusieran tanto con los míos, simplemente para no tenerme a mí como referencia todo el tiempo. Y ellos medio fueron eligiendo lo mismo, pero no fue a instancias mías. Tampoco les dije, no vayan a donde yo fui, digo. Uh-huh. Pero terminaron estudiando en la misma universidad que yo estudié, una carrera bastante parecida a la que yo hice. Ninguno de mis hijos varones, que son por lo menos los que ya tienen medio definida su vocación profesional, contempla ni un solo día de su vida ser empleado.
Claro.
Y mirá que yo les... Ahí también te muestra la influencia de los padres, ¿no? Yo digo, chicos, es muy buena idea laburar un par de años en una buena compañía.
Sí, es una escuela.
Súper. A mí me sirvió mucho, lo hice. Lo hice por accidente, por error, pero terminó siendo algo súper positivo. Y no me dan ni bola. O sea, están totalmente decididos a emprender. De hecho, ya los dos laburan. Los dos se dieron de alta impositivamente el día que cumplieron 18.
Claro.
O sea, a la semana de ser mayores de edad, pasaron a existir, o sea, que es algo re poco común en la Argentina, uh-huh. pero los dos laburaron desde muy chiquititos.
Uh-huh. Yo a Nico me lo he cruzado en las conferencias de Ethereum, él siendo becado por la Ethereum Foundation, uh-huh. En la DevCon de Bogotá, me ha ayudado con el código de Proof of Humanity, armó toda una interfaz. Hemos tenido hasta discusiones técnicas detalladas con Nico, y la verdad es que hasta en este momento creo que es un programador que a mí me supera ampliamente y tiene un futuro por delante muy promisorio. Se le cae la baba.
Te iba a decir lo siguiente, que es cuando hablábamos de inteligencia artificial creíamos que las profesiones amenazadas eran operador de call center y auxiliar de contaduría. No, el año que viene no va a haber más programadores.
¿Puedo decir algo? Que es una vieja discusión. Yo me acuerdo una vez que fuimos
a comer... él no va a ser programador. O sea, ser programador va a ser usar Copilot o soluciones de ese estilo. Ya no se escribe... O sea, ya era hacer copy-paste. O sea, ya con GitHub... Uh-huh.
Quiero decir algo que te quiero reivindicarte, porque yo me acuerdo que hace probablemente 15 años atrás tuvimos esta charla de hipotetizar si en el futuro la inteligencia artificial iba a ser lo suficientemente capaz de traducir, de reemplazar a los traductores, que era como el caso de estudio. Uh-huh. Yo con mi sesgo de programador y de persona técnica, 15 años atrás, hoy con el diario del lunes todos la tenemos clara, pero en ese momento yo mi postura era, no, Santi, pará, es tan difícil hacer procesamiento de lenguaje natural, nunca, siempre hay un porcentaje que falla, que no sé qué. Y la verdad que aprovecho la ocasión de hacer este programa juntos para darte la derecha. Santi, hace 15 años decía, no, la inteligencia artificial va a reemplazar todo, no va a haber más traductores, no tiene sentido estudiar esto. Y la verdad es que hoy estamos ya consolidados en esa revolución. Yo como programador estoy de huelga, porque ya es verdad lo que decís.
Son guionistas, estás modo guionista.
Hoy me puse a hacer un repositorio hoy por un proyectito que estoy haciendo, y la verdad es que para armar el repositorio fui a preguntarle a ChatGPT, che, ¿cuál es la mejor estructura de archivos para hacer este repositorio? Listo. Che, ¿me escribís el README del repositorio donde están las instrucciones? Listo. Yo lo único que hago es copiar y pegar y preguntarle a ChatGPT qué hacer. Y la verdad, Santi, que debo admitir que tenés razón, estamos en ese mundo. Es fascinante. Llegó definitivamente algo que antes era ciencia ficción y ahora es totalmente real.
¿Qué fue lo que viste hace 15 años que te llevó para ese camino? Buena no pregunta. Negador. O sea...
Vuelvo un poco a mi historia, que hicimos una digresión. Yo fui emprendedor 15 años, pero si vos me preguntás qué quería hacer cuando sea grande, cuando era chiquito, uh-huh. yo decía que quería ser inventor. Uh-huh. Genio loco, ¿no?
Ingenioso. O sea,
nerd.
Nerd, pero nerd hands-on.
Ok, tinkerer.
Claro, más maker. No existía el concepto, maker, ¿no? Pero más maker que nerd. Y después, obviamente, la vida me fue llevando por otro lado. Estudié economía, me convertí en emprendedor, 15 años de emprendimiento. Y cuando dejé el primer emprendimiento que había fundado, que era OfficeNet, mi desafío era, ok, ¿cómo retomo algo de ese sueño original infantil en mi vida adulta?
Eso de los 10 años, cada 10 años estaba apareciendo ahí.
Bueno, era el momento. Yo tenía 39, o sea que era la bisagra de los 40. Y dije, ok... Ya no puedo, o sea, ser inventor hoy en día no es una profesión muy, muy viable. Ser científico se me pasó la hora, ya está. Y encontré el espacio de la divulgación. Uh-huh. O sea, Sagan era astrónomo, ¿no? Aparte, no era solo. Bueno, claro. A mí me quedó ser divulgador. Mi identificación con Sagan es acotada. Pero decidí ir para ese lado. Y en ese momento me crucé con una oportunidad bastante única, Santi conoce, que es una institución que estaba recién comenzando, que se llamaba Singularity University, que quedaba en un campus de la NASA. A mí siempre me fascinó todo lo relacionado a la carrera espacial, en pleno Silicon Valley. O sea, vos me decís, ¿NASA en Silicon Valley?
Sí.
¿Dónde firmo? O sea, ¿es joda o de verdad? No, de verdad. Bueno, ya, mañana. Me presenté, pensé que no me iban a aceptar ni a patadas.
¿Cómo supiste?
Fuiste la primera camada, ¿no?
Segunda.
Segunda.
Ah,
segunda.
¿Cómo te enteraste de...?
Con Kargeman.
Con Emi.
Con Emi Kargeman.
¿Cómo lo quiero a Emi? Algún día lo vamos a traer al loco de los
satélites. Hay que importarlo. Sí. Hay que importarlo.
¿Cómo te enteraste de esa oportunidad?
Por Twitter.
Bien.
Estaba en la playa, en Uruguay. Y vos me dirás qué haces en la playa mirando eso. Pero ya en esa época cometíamos ese error. Y vi un tuit de un uruguayo que conozco diciendo, me estoy yendo a hacer un curso. Singularity tenía un curso de 3 meses y después tenía cursos cortitos. Él se estaba yendo a hacer uno de los cursos cortos y pues me estoy yendo a Silicon Valley a hacer un curso en una sede NASA. Yo vi Silicon Valley NASA, ¿qué es esto? Hice lo que hago cuando encuentro algo interesante, que es me mandé un mail a mí mismo para verlo cuando terminara las vacaciones y volviera.
Te lo programaste.
Muy bueno.
Sí. Sí.
O sea, mi to-do list son los mails que me mando a mí mismo. Sí. Y el inbox era, ahora que mi inbox colapsó, parte del problema también es que colapsó mi to-do list, pero claro, esa es otra historia.
Claro.
Y entonces, cuando vuelvo, entro a mirar esto que me había dejado y veo que lo organizaba Ray Kurzweil, que era un tipo que yo admiraba muchísimo. Confirmo que era en la NASA, que era... Que, digo, esto es espectacular. Y me postulé. Yo tenía 39, 3 hijos ya, una esposa... con lo cual era bastante difícil familiarmente irme 3 meses en medio del año escolar. Me postulé diciendo no me aceptan ni a patadas, o sea, me tiré el piletazo.
Después veo.
Cuando me llegó la carta de aceptación, vino, o sea, ¿cómo le digo a mi esposa?
¿Cómo le digo a mi mujer?
Que me voy 3 meses.
Sí.
De joda Silicon Valley con los cohetes de la NASA.
No había microdosis todavía.
Y bueno, pero mi esposa me rebancó. Pensaba que mis hijos en ese momento tenían 13, 9,
ah.
No, perdón, no, más chiquitos, estoy siendo mal, 2010, 11, 7 y 3.
Momento clave.
O sea, mi hija cumplió 3 mientras yo estaba allá y todavía hoy me reprocha que no estuvo en su cumpleaños de 3. Pero fue una experiencia increíble. O sea, ahí... Singularity en ese momento fue como si me hubieran abducido extraterrestres, me llevaran 15 años al futuro...
Quizás lo hicieron y te borraron la memoria del evento.
Tal vez es extraterrestre.
No, vos sabés que te voy a contar algo muy loco. Después que volví de Singularity, me pasó por bastante tiempo algo que no me imaginé jamás que fuera posible. Que es que sentía inverosimilitud respecto de mi pasado.
Wow.
O sea, no podía creer, habiéndolo vivido...
Definitivamente te borraron la
no
memoria.
No podía creer... O sea, decía, no puede ser verdad. No puede
ese
haber
no era
pasado
yo.
De verdad.
Igual tenés cuidado porque te mira mucho a los ojos y te va hipnotizando. Yo estuve mirando sus reels y hace tra, tra, y puede ser que algo de ahí haya venido, medio reptiliano.
No, es que es una experiencia alucinante la de Singularity.
Fue una locura, lamentablemente hoy ya todo eso no existe. O sea, duró muy poco haciendo eso que hacía. O sea, este proyecto era elegir 80 personas de todo el mundo, darles todo lo más avanzado de ciencia y tecnología y ponerlos a trabajar en los mayores problemas del mundo, bancado por NASA y Google.
Ok.
¿Qué más puedes pedirle a Papá Noel? Increíble.
Bueno, y de a poco eso se fue desarmando y Singularity se fue convirtiendo más y más en un proveedor de cursos para Corporate America y perdiendo la visión original de cambiar el mundo y reemplazándola por una visión for profit que lo fue haciendo derrapar.
Okay.
Entonces, hoy básicamente son cursos cortos de una semana o 5 días para grandes corporaciones.
Yo hice esa versión invitada por el gobierno de la ciudad en su momento.
Claro, en 2014.
Que fuimos toda una banda de argentinos emprendedores. Estuvo buenísimo, pero claro, era el crash course.
Pero ahí de verdad fue como que me llevaron 15 años al futuro y me largaron para atrás.
Claro. Y por eso es que vos dijiste, che, no.
Y yo volví y dije, te tengo que contar a la gente. O sea, imagínate que te llevan 15 años al futuro y volvés.
Sí.
Lo que más querés es decir, muchachos, vi el futuro, déjenme que les cuente qué
es
lo que viene.
Y ahí dijiste a Santi Siri, che, no, los programadores...
Marty McFly.
Sí,
en modo Marty McFly.
De ahí surgió...
Fue muy loco. Y eso lo plasmé en una charla, lo plasmé en el blog, empecé a cerrar. Me dio mucha necesidad de comunicar.
Claro.
Yo sentía necesidad de comunicar.
Que es algo muy valioso, me parece, y creo que es una de las razones por las que hacemos este programa también. En una sociedad como la nuestra hay hambre de conocimiento. Hay mucho ruido también. Poca señal. Y es valiosa la labor social que haces en ese sentido de... Porque en el fondo es pedagogía, es educación. Aprovechar los medios, la comunicación masiva para poder, como decimos acá, nuestros oyentes, los militantes del saber, ¿no? Que puedan realmente tener buena información, buen conocimiento sobre tanto cambio que está pasando con la tecnología.
Sí, yo te diría que el desafío, hay mucho hambre, no sé si de conocimiento, mucho hambre y tanto chisito, ¿no? tanto Nacho y...
Ultraprocesado.
Claro,
qué buena definición.
Entonces, el quilombo es cómo diablos haces que la gente se dé cuenta que hay cosas mucho más interesantes que Gran Hermano.
Te meterías, te iba a preguntar, casi telepático, ¿te meterías en la casa de...?
Hipnotiza, te digo.
Sí,
¿no?
El alien. ¿Te meterías en la casa de Gran Hermano, por ejemplo?
Con furia.
Singularity University, pero
bizarro. Obviamente nunca lo pensé, me estás haciendo pensar, pero las dos primeras cosas que me saben decirte es, yo soy muy tímido.
No pareces,
pero soy. O sea, no. O sea, vos me ponés a hablar acá y soy súper desenvuelto.
Serías el alfa.
Largame en un cóctel. Termina esto y acá afuera hay un cóctel y yo... La paso muy mal.
¿Extrovertido o introvertido?
¿Sabes qué decía mi abuelo de los cócteles? Mi abuelo era diplomático. Y una vez le pregunté, che, ¿qué se hace en un cóctel? Me dice, vos agarras una copa y te quedás parado en el mismo lugar. No hagas más nada, vas a ver que algo va a pasar. ¿Y? Funciona.
Bueno,
no,
yo siento como cierta necesidad de actuar, pero no me animo a irrumpir en una conversación. Sí. Si nadie me viene a hablar, me siento muy incómodo.
Genera ansiedad, esa situación. Cuando sos el meme de la fiesta, ¿viste? Que están todos bailando y vos estás al costadito, no saben que yo sé. También a veces uno es...
Soy tímido social, no sé si un tímido... Sí.
El predominio dual, sos más en el uno a uno que en una situación
gregaria. La primera cosa es que creo que me resultaría un contexto muy difícil. Mm. La segunda es que creo que me echan a patadas el primer día, digamos, porque no...
La verdad, o sea, no,
la fulminante.
No lo van a entender, él no lo va a entender ellos.
No sé si es no entender. No es interesante para lo que yo puedo llegar a aportar.
No quiero pelear, vas a decir, te voy a echar la producción directamente.
Obvio que no voy a pelear. Obvio que no voy a pelear.
Claro,
y obvio que no me voy a enganchar en las cámaras. Y tan pronto como me diera cuenta que cierta cosa está orquestada, que muy probablemente muchas lo están, tampoco me la bancaría. O sea,
claro.
Es muy a contrapelo conmigo.
Sí, no sería consecuente.
Ahora, lo que sí te tomo es, los espacios de mayor influencia son espacios que yo anhelo.
Claro.
O sea, llegar a la mayor cantidad de gente posible, y a la mayor cantidad de gente posible que naturalmente no consumiría el tipo de contenido que yo produzco, eso es lo que quiero. Entonces, meterme en la boca del lobo siempre me genera cierta tentación.
¿Y cómo haces para un lenguaje complejo como es el de explicar tecnología? Una cosa es ir a un grupo ABC1, a gente universitaria, padres, madres que fueron a la universidad, terminaron la secundaria. ¿Qué hacemos con muchísimas personas? En Argentina 50% de gente pobre, pensando qué va a comer... ¿Cómo hacemos para explicarle los problemas con la tecnología actualmente? ¿Vos qué herramientas tenés para eso?
Cada columna mía de media hora me toma 20 horas de laburo.
Sí.
O sea, la herramienta que tengo es mucho tiempo. O sea, que no es que tenga mucho tiempo, pero le pongo mucho tiempo. O sea, me pasa muchas veces cuando estoy preparando las columnas, yo elijo un tema.
Sí.
Me pongo a investigar. Aprendo un poco hasta que más o menos encuentro una historia para contar. Esa historia, a veces me encuentro una historia genial, muchas veces encuentro una historia más o menos, y llega la fecha de la columna y por ahí no se me armó nada muy, muy brillante, y sale una columna ok. Otras veces no se me armó, la mañana de la columna, ¡prum!, se me encajan todas las piezas del rompecabezas. Mm. Era así. Uh-huh. Y cuando eso pasa salen columnas muy buenas. Pero son horas y horas, y a veces, aunque le meta todas las horas, no sucede.
Doy fe de la capacidad metódica de trabajo de Santi, es impresionante.
Te agradezco.
Ahora tenés un equipo incluso, ¿no?
Sí, un equipito. Pero mi laburo es encontrar metáforas.
Sí.
Ese es mi laburo.
Sos un poeta.
Ponele. O sea, cuando vos encontrás una metáfora que funciona, es mágico.
Sí, es verdad.
Porque la gente siente que no entiende algo y vos le decís, pero usted... ¡Ah! ¡Pum! Cayó la ficha. De nuevo, a veces sale bien, a veces no tanto, pero mi laburo es encontrar metáforas. Es cómo explicar de una manera que la persona que cree que no entiende, que cree que no le interesa o que cree que no le sirve, se dé cuenta que lo entiende, le interesa y le sirve.
En la calle alguna vez una madre, un padre te dijo, che, gracias, sabes que con esto me ayudaste para...
Me pasa todos los días.
¿Qué te dicen?
Cosas hermosas.
Es lindo eso.
Es increíble, o sea... Es una locura. Eso, o sea, en eso soy muy dichoso, porque durante muchos años vos no tenías un feedback directo de si lo que hacías servía o no servía, qué sé yo. Ahora todos los días alguien me dice, y encima dije, tiene que ver, lo compartí con mis hijos, el otro día estábamos charlando y salió una charla con amigos y se armó una charla espectacular por algo que vos dijiste. O sea, no me hablan de mí, me hablan del contenido. Entonces, por primera vez en la vida siento que lo que hago a la gente le sirve mucho. O sea, tengo market fit finalmente. No desde el punto de vista de negocio, porque no lo monetizo.
Es un montón en este
mundo. Es un montón. Es un montón. Y todos los días ratifique, la gente generosamente te lo ratifique y te diga, vas bien, seguí. ¿Qué más puedo pedir?
¿A quién me hiciste acordar? Que me acuerdo que yo me juntaba a tomar cafés con él y pasaba eso, que la gente se le acercaba y le agradecía. Adrián Paenza.
Claro.
Que le mando un saludo, es un grandísimo amigo, lo quiero muchísimo.
Un grande.
Y a mí Adrián me ayudó mucho también a descubrir este mundo de los medios en su momento. Y me acuerdo que me sentaba a tomar café con él y la gente venía con una dedicación y un amor a agradecerles por sus libros de matemática, por toda la contribución que hizo también a la divulgación. Que la verdad que son roles muy buenos, que en Argentina aparezcan referentes que puedan ayudar a la gente a
pero
descubrir.
Desde la nerdeada, Siri.
Sí.
Desde la, o sea, sin concesiones.
Sin concesiones, sin
claro,
subestimar.
Ni sumarte a la cosa general de hablar de Gran Hermano o de las boludeces.
Igual,
o sea,
que opina de Furia.
Tratando
igual viste el chat de Furia.
perdón, Santi.
O sea, y te agrego un punto más, que es, hoy hablábamos antes de empezar respecto del problema de los algoritmos. Los algoritmos te fijan todos los incentivos mal. O sea, si vos querés tunear para el algoritmo, lo que tenés que hacer es mierda. Y entonces todo el tiempo tenés la tentación de saber que si haces clickbait, si metés un hook que no va bien con el contenido posterior del video, lográs una repercusión de una manera trucha.
¿Cuánto te sentís bajo la dictadura de los algoritmos con tus contenidos?
¿Quién te creo... trata mejor, TikTok o Instagram? No, es decir, ¿el Partido Comunista Chino o Facebook?
Es muy variable. A veces uno, a veces... Los dos me tratan muy bien, inmerecidamente bien. O sea, estoy teniendo un veranito de amor con los algoritmos. Pero el problema no son los algoritmos. Hay dos problemas. Que por suerte siento que vengo surfeando bien, porque si no sería jodido. Uno es que la autoestima empieza a girar demasiado fuerte en torno a la aceptación cuantitativa que los likes miden. Y mucha gente ha sucumbido. Vos ves, por ejemplo, youtubers... La cantidad de youtubers que tenían un canal y el último video es, bueno, miren, les quiero decir que paro porque no doy más, la salud mental.
Cantantes también, Lizzo, recién.
Un montón. Es re común. Siento que voy bien.
Lo venís manejando.
La segunda
mental.
Cosa que creo que estoy haciendo muy bien es que casi no leo comentarios. O sea, yo dejé de usar Twitter. Yo no tengo la piel gruesa. Yo no me banco
Twitter.
Qué
disciplina.
Banco.
No me banco Twitter. Instagram era un lugar mucho más amable.
¿De Twitter te fuiste totalmente?
No, está la cuenta, pero no la uso. O sea, vas a entrar, vas a ver que no, es un terreno baldío. Empecé a usar Instagram y Instagram era un lugar mucho más amigable. Sí. Pero creciendo la escala, todo se convierte en una jungla. Uh-huh. Y entonces hubo un video mío que se viralizó mucho los últimos 2 días. Va a 3 millones y pico de visualizaciones, un poquito menos de 48 horas. Yo no miré comentarios y mi hija me dice, papá, te están masacrando. ¿Por qué no contestás?
No quiero. No hay que o sea, entrar en esa.
Porque además me están masacrando por boludeces, ¿no? O sea, si yo me mandé una cagada o qué sé yo, bueno, veo cómo entro en la discusión. Ahora, pelearme... O sea, era un video sobre los mecanismos de adictividad. ¿Vos te va a gustar esto? Sí.
A ver, lo tengo que ver. No me llegó todavía.
Como Mirta, no, mirando. A ver.
Son los mecanismos de adictividad embebidos en los videojuegos.
Sí.
O sea, los loot boxes...
¿Cómo seguro te están matando?
Bueno, por eso, me metí con los gamers y me están linchando.
Sí.
Todo bien, con que 3 millones me hayan escuchado, aunque la reacción sea putearme.
Yo no sé si te metiste con los gamers, te metiste con el negocio. Y en efecto,
sí, pero los que se enojan son los que juegan.
El gamer es muy emocional.
Yo soy gamer también.
Soy gamer, me reconozco como gamer. Me he dedicado al desarrollo de videojuegos muchos años de mi vida. Me pasa también ahora que soy padre.
Sí.
Mi argumento era uno a los 20, es otro a los 40.
Claro.
Hoy creo que empatizo mucho más con el hecho, che, ojo, esto es verdad que genera adicción, que genera el eye candy, ¿no? Como todas las cosas que tienen los videojuegos. Pero bueno, creo que lo valioso en definitiva es habilitar el debate, ¿no? Mm. Como que...
Es que cuando vos le explicás, muchos se enojan, pero cuando vos en el FIFA pateás al arco, que la pelota entre o no, digo, que peguen el palo, palo y adentro, palo y afuera, no depende de cómo apretaste el botón. Al final del día es una decisión del juego si quiere que hagas el gol o no.
¿Y los torneos de gaming? ¿Ahí qué le decimos? Porque juegan con sus habilidades, tienen psicólogos.
No te estoy diciendo que la habilidad es irrelevante. Digo que en el margen, en el límite del palo adentro, palo, o sea, mismo por ejemplo, todos los juegos, el Clash Royale que estuvo tan de moda hace unos años y todavía muchos juegan. El Clash Royale decide cada partida si vas a ganar o vas a perder. Está arreglado el partido siempre. Okay. O sea, el juego puede predecir con 90, cuando ve con quién te machea, puede predecir con altísima confiabilidad quién va a ganar.
La
y decide
está...
si vas a ganar o vas a perder en función de qué crees psicológicamente que te tiene que pasar para que sigas jugando. Pero si ganas siempre te aburrís, si perdés siempre te frustrás.
Ponemos en duda esto, los torneos de gaming con miles de personas en un estadio, si efectivamente es válida la habilidad del gamer o no.
Hay muchos mecanismos de manipulación embebidos en los juegos. Uno es cuando vos no elegís contra quién jugás. En un torneo vos tenés un rival que no es determinado por un algoritmo. Ahora, cuando el algoritmo elige el rival, ahí hay un espacio para la mula gigantesco. Segunda cuestión, pay to win. O sea, sí, yo dejé de jugar.
Eso es malísimo.
Yo dejé de jugar. Porque me reviento. O sea, me siento todo el tiempo presionado a hacer cosas que no quiero hacer. O sea, cuando vos comprabas el juego, ibas, eran en cajita, acordate. Te comprabas el juego, listo, ahora es mío, ahora juego. Ahora el negocio empieza después de que bajaste el juego. Uh-huh. Entonces todo el tiempo te sentís tironeado. El pay to win me parece que no es legítimo. Pero lo más delicado de todos son los loot boxes en sus N variantes. Que se aprovechan de un mecanismo. O sea, mirá las máquinas tragamonedas.
Me estoy dando cuenta que vi este reel tuyo.
Igual hablé más de una vez de esto. Las máquinas tragamonedas son un juego totalmente estúpido. Uh-huh. No, ni siquiera simulan que intervenga la habilidad. No hace falta. Vos tirás la palanca y no es que la tire bien, la tire mal. No importa, es al azar. Vos tirás y... Eso, recompensas variables intermitentes. Uh-huh. La mayoría de las veces perdés. Muy de vez en cuando ganás y muy, muy de vez en cuando salta a la banca. Eso funciona, es suficiente para inducir ludopatía galopante. Sí. Está recontra estudiado. Cuando vos entonces en el FIFA, que era un juego de fútbol, metés sobrecitos donde cada vez que acumulás, los chicos cumplen misiones para ganar monedas, para comprar software, para ganar juegos. Armás un esquema donde deja de ser importante lo que era la motivación del fútbol y pasa a ser recompensas variables intermitentes. Timba.
Te voy a dar un dato. Hmm. El FIFA, yo soy un fifólogo profesional.
Ok. No digo nada.
El FIFA tiene este modo que es el FIFA Ultimate Team, que es en donde compras sobrecitos y jugadores, y es pay to win. El 60% de la facturación de todo Electronic Arts no es solamente del FIFA, es de este modo de juego dentro del FIFA.
Exacto.
Es el 60% de la facturación de Electronic Arts. Ahí yo, en señal de protesta, dejé de jugar este modo de juego porque después me daba cuenta. Jugaba con todos muchachitos que tenían a Ronaldo,
a
Messi.
Ah, entonces no era tu pasión. A mí me dijeron que porque dejé de ser de Boca por una cuestión de protesta.
Juego en modos de juego donde no hay compras jugadores.
No, pero es que aunque sea tu pasión, si sentís que te están metiendo la mula... Claro. O sea, por eso, cuando yo doy charlas en colegios o hago estos reels, hay chicos que escuchan y dicen, pucha, me están jodiendo.
Claro.
Me están manipulando. Entonces, te pongo otro ejemplo. El Candy Crush, otro juego que fue sumamente popular.
Terrible.
Cada vez que vos unís tres caramelos y desaparecen, ¿qué entra? Lo decide el algoritmo. Mm. O sea, no es ¿vos pensás que es al azar? Mm. ¿Vos pensás que la configuración inicial de los caramelos es al azar? Entonces, cada vez que vos haces desaparecer tres, cuatro, cinco caramelos por armar una configuración, el juego decide si te va a dar chance o no te la va a dar.
¿Y pensás que tiene que ser regulado de alguna manera? Porque salió al campo, están los algoritmos diseñados.
¿Qué hacemos con eso?
Ganancias.
Mi apuesta, puedo ser muy ingenuo, puedo ser muy naif, todo lo que quieras. Mi apuesta es a que la gente entienda. O sea, yo no creo que hay que prohibirle a la gente hacer cosas malas para sí mismas. Creo que hay que explicarle y confiar en que tome buenas decisiones. Por lo menos esa es mi apuesta. Entonces, si vos mirás mis últimos libros, ves mucho de mi contenido, apunta a explicarte, mira, esto funciona así.
Sí.
Te están cagando de tal o cual manera. Ahora, con esa información, hacé lo que quieras. Sí. Si querés dejarte manipular, déjate manipular. Yo te recomendaría que no.
O sea, sabiendo que existen las religiones, ¿no? Que de la que fuera, que tiene mucha historia ahí de alguien que le dijo a otro y situaciones de manipulación, y que continúan incluso hasta ahora. Hay gente que se agnostica. ¿Vos crees que las personas son capaces de, aunque se lo digas en la cara, generándole placer esa situación de juego, puede llegar a dejarlo, y aún siendo una situación adictiva o de ludopatía?
no son adicciones al estilo de la dependencia que uno puede tener de una sustancia, ¿no? Donde los síntomas de la abstinencia son tan tremendos que muchas veces ya no estás buscando ningún tipo de placer, sino simplemente suprimir el displacer de la abstinencia. Okay. Yo creo que esto es manejable. Se parece más a la dieta.
¿Cómo?
¿No?
A ver.
Una higiene requiere.
Todos sabemos que no tenés que comerte 4 hamburguesas por semana y que no tenés que comer torta de chocolate de postre todos los días. Y algunos logran llevar una alimentación más sana y otros no. Y muchos oscilamos, tenemos épocas donde realmente nos ponemos muy a rajatabla y épocas donde perdemos el control y nos vamos 5 o 6 kilos para arriba y después vemos cómo lo bajamos. Esto me parece que es parecido. Entonces, por ejemplo, yo tengo límite de tiempo en Instagram y en TikTok. 45 minutos en cada uno.
Marcado en el teléfono.
Preprogramado en el teléfono.
Sí.
Obviamente, cuando llegás al límite, si vos pusiste el límite, vos podés sacar el límite. Entonces, se trata de después tener la disciplina de cuando te ponen adelante la torta de chocolate, decir no. Entonces, para mí hay dos cosas que son muy interesantes. Una es limitar el uso. Pero la segunda, o sea, para mí la manera... TikTok es tremendo.
Yo la desinstalé, no quiero.
TikTok es increíblemente bueno encontrando tus debilidades. Y martillando una y otra vez sobre tus puntos débiles.
Cuando aparecen las conspiraciones yo dejo de usarlo.
Porque ya sabes que caes.
Sí, empiezo, no, hay que pintar el techo de azul.
Bueno, ¿qué hago yo? O sea, pongámoslo de otra manera. ¿Cuál creo yo que es la manera de usar TikTok? Tenés que saltear lo que te gusta.
Uh-huh. Ah, mirá.
O sea, tenés que saltear lo que te gusta, pero no te gusta que te guste.
Uh-huh.
¿Entendés?
Lo que no te gusta, pero, que te guste. Entonces, qué buena categoría.
Pero después
esa.
No lo usas más, no te va a mostrar nada que te interese.
No sabés lo alucinante que aparece abajo. Hay gente que me ve a mí, porque debe haber alguno que saltea los bailecitos y las boludeces y de repente te aparece. O sea, vos ves mi TikTok y hay unas cosas alucinantes abajo. Me parecen cosas de geopolítica, cosas
sí,
de
geología.
Hay cosas increíbles.
Pero
las realidades que me interesan a mí.
Claro.
Pero a mí también me divierte más mirar los 10 mejores goles de Messi.
O sea, okay.
Si yo me quedo mirando los goles de Messi, no aparece lo que está abajo.
Claro.
Okay. Entonces, porque a mí me gusta mucho el tenis.
Sí.
El tenis, a diferencia del fútbol, es un deporte más de nicho. Las jugadas increíbles de tenis ocurren un martes a las 11 de la mañana en la segunda ronda de Cincinnati. No las veías. Ahora, todo lo más increíble que ocurre en una cancha de tenis lo ves en el día en TikTok. Uh-huh. Me encanta, pero si yo empiezo a dejar... Me llena fútbol, tenis, se me llena todo. Entonces tengo que saltear. O sea, yo sé que me va a gustar el video. Está muy bien elegido. Pero si yo caigo en la trampa, y a veces caigo. O sea, no sé, hace poco viste que apareció toda esta onda en Instagram de las cuentas que en el reel te ponen. Esta es una cuenta para que veas aviones que se estrellan.
Sí.
¿Y quién no quiere ver
el avión? El morbo.
Claro, o choques de autos. Y entonces empecé a seguir un par. Y a los 2 minutos lo único que veía eran choques y aviones explotando. Sí. Esta es una cuenta de lugares que explotaron.
Sí. ¿Y cómo hacemos con alguien de 13 años de edad? Vos podés ser grande, yo también, o sea, vamos. Pero alguien de 13 años, donde ahora recientemente en TikTok, a fines del año pasado, sumaron a menos de 20 pibes de entre 15 y 18 años que le dijeron, bueno, ustedes son el council joven, nos cuentan de distintos países qué cosas están bien, qué cosas están mal, y además vamos a hacer una encuesta con padres. Lo que detectaron fue que básicamente uno de los temas centrales eran que los padres no tenían el control parental, no sabían ni cómo se usaba, como en más del 60%. Y los chicos decían que había mucho contenido que era repetitivo y demás. Todo esto pensando en un lado occidental, ¿no? Pero bueno, utilizaron como focus group a un grupo de chicos para que les dé más data. No digo que sea trabajo infantil, pero sí los utilizaron para eso. ¿Cómo hacemos para a un nene o padres y madres que también te dicen, che, pero todos los chicos en el jardín, en el colegio, están usando el celular, y yo cómo hago, y la integración con el resto? Es como una batalla muy complicada de afrontar. ¿Cómo se puede hacer con un chico o un adolescente?
Es un quilombo. Es un quilombo.
La respuesta más honesta que...
No, podría... realmente. O sea, yo escribí un libro, Guía para sobrevivir al presente, que
bien.
Es todo sobre esto.
Sí.
El libro no es el libro de un iluminado que te cuenta cómo se resuelve el problema. El libro es el de uno más. O sea, todas las noches en la cena en mi casa es la pelea. Chicos, no traigan el celular a la mesa. Chicos, dejen los celulares. Todas las noches.
Papá, pero te fuiste al Singularity y vos no podés ver el celular.
Yo no llevo el celular a la mesa.
Claro.
Mi celular no va a la mesa.
El ejemplo.
A mí me enseñó un amigo... Esto.
Pero pará, porque aparte yo también soy débil. O sea, si el celular va a la mesa, yo también termino mirando el celular. O sea, es muy difícil competir. cenar todas las noches con las mismas personas y tener el mismo small conversation, el mismo small chat todas las noches con los mismos, con la novedad permanente y la dopamina de TikTok. No, no, gana TikTok. Entonces, el celular está en la mesa, termina siendo usado, y yo sigo peleando. Para no esquivar del todo tu pregunta, madres, padres y docentes.
Sí.
O sea, educación. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las madres, padres y docentes no saben mucho de este tema. Uh-huh. Yo, por ejemplo, los capítulos de redes sociales y uso de pantallas de mi libro anterior hice que sean de dominio público, que cualquiera los pueda bajar, que se discutan en escuelas. También eso es lindo. Uh-huh. No solo es la gente que de repente te para en la calle y te dice, che, me encantó tal cosa que hiciste. Es el uso de material en las escuelas, por ejemplo, o en las universidades. Mis hijos, ninguno había leído mis libros.
Y te ve todos los días, te escucho todos los días, sí. papá.
No, está bien, ninguno había leído mis libros. Se los dieron de tarea en la facu.
¡No, tomá!
Se los dieron de tarea en la facu.
Qué bueno que te pase, o sea, que, eso.
Claro, es hermoso. Y la otra cosa divertida que pasa es que, como hoy es muy fácil contactarse, también por eso explotan mis inboxes. Cuando algún docente, sobre todo en secundaria, le pide a chicos tareas sobre un texto mío, me escriben todo. O sea, me escriben, recibo 30 mensajes, toda la división.
Claro.
La pregunta era, ¿qué quiso decir Bilinkis? Cuando yo me empiezo, ¿qué quisiste decir? O sea, y la mayoría de chicos quiere que les haga el laburo. O sea, ni siquiera quieren entender de verdad, sino que quieren que yo le diga en qué párrafo está la respuesta para zafar.
Hay que acelerar ese robot urgente. Hay que clonarte.
Sí, pero igual voy a entrenar al robot para que no les haga la tarea, ¿eh? Para que les digan, flaco, lee el libro, anda a laburar, no rompa los quinotos. Pensá,
está muy bien.
Pensá.
Está muy
con
bien.
Los docentes, ahí me quedo pensando un poco, porque yendo a Argentina, no sé el resto de los países, pero es difícil cambiar la rutina del docente. Y a veces incorporar este tipo de información que está buenísima, de cualquier autor que fuera, ni siquiera lo leen. Están como, no, los chicos no saben leer ni escribir ni entender lo que leen. Entonces es como, uy, te voy a dar un texto, te lo voy a explicar cómo hago para ser didáctico y decirte, no, mira, esto que lo usan todos, ustedes no. En algunos países, viste que, sí, en algunas ciudades de algunos países, en Europa, bueno, no, al colegio el celular no va. Hay hasta una política estudiantil. Entonces acá, tal vez, no sé, ¿qué opinás vos? Si falta algo de eso, si tendríamos que empezar a preguntarnos,
falta, o sea, che, ejemplo, este mecanismo de recompensas variables intermitentes está recontraestudiado. Hay mucha ciencia detrás de cómo inducir adicción, por ejemplo, en las máquinas tragamonedas. Si vos, yo creo que le preguntás a la gran mayoría de los docentes y no conoce que ese mecanismo existe y no sabe reconocer en un videojuego dónde hay mecanismos de manipulación que están siendo usados. Entonces, primero es educar a los adultos.
Claro.
O sea, y gran parte de mi laburo es educar a los adultos para que a su vez puedan educar a los chicos. Los pediatras. O sea... la dieta, casi todo buen pediatra te va a hablar de la alimentación, de la dieta alimenticia de tus hijos. Todavía muy pocos hablan de la dieta digital.
Sí.
Entonces yo porque hice un montón de charlas a pediatras y ebiatras, o sea, médicos de adolescentes. Es evangelización pura. ¿Está funcionando? Creo que no. Pero bueno, no se me ocurre otra manera de tratar de generar cambio. Explicar. O sea, yo lo probé, pero no es escalable. Yo probé ir a una escuela y explicarle a los chicos cómo funcionan los videojuegos y la mayoría de los pies estaban a las puteadas. Porque
no
cuando
gustaba.
Se lo. No,
estás
porque te das cuenta que te
está.
No, pero las puteadas con Electronic Arts. O sea, con las compañías de video. O sea, cuando vos le explicás, se dan cuenta.
Sí.
O sea, vos decís, ¿vos pensás que en el Candy Crush los caramelos entran al azar? Y la verdad que no. Y entonces, ¿quién está? O sea, ¿quién está decidiendo si ganas o perdés cada partida? Lo decide el juego. Yo creo que, por ejemplo, debe haber un parámetro individual, tomemos el Candy Crush como ejemplo, que mide el nivel de frustración en el que te tiene. Y sabe exactamente cómo tiene que ir tuneando esa variable para tenerte...
Para mantenerte
que, si te frustras demasiado, dejas de jugar. Si te frustras demasiado poco y ganas siempre, te aburrís. Y además necesitan que compres los power-ups. Entonces, es cómo tuneo exactamente la frustración. Y es un parámetro que debe ser individual. O sea, ya te deben categorizar en un clúster.
Es a todo nivel. Yo me acuerdo cuando hice Y Combinator, que lo conocía Mark Pincus, que era fundador de Zynga, que hacían estos juegos de Facebook, todo Farmville, todos estos. Sí. Y ellos invertían miles de dólares en A-B testing, en AdWords de Google, para determinar el nombre del videojuego. Entonces probaban 500 nombres a ver dónde se hacía más clic y decían, bueno, Candy Crush, este es el nombre que más clics genera. Y ya a partir de ahí arranca ya todo el yeite manipulador y de genera es el growth hacking.
Déjame darte otro muy lindo ejemplo. Que fue lo que me metió en quilombo, que fue hablar de Fortnite. En Fortnite, los enfrentamientos son absurdamente parejos. A la larga todos terminaron más o menos con los mismos armamentos y más o menos hay gente que juega peor, pero la habilidad está bastante parejamente distribuida. Casi siempre que vos ganás una batalla y matás a un rival, te quedó esto de vida. Porque son muy parejas. Uno tiene que ganar, no mueren los dos a la vez. Entonces, vos estás al borde de la muerte, pero el otro murió primero. Entonces, después podés recargarte y volvés a vida full. Entonces, si vos lograste sobrevivir esa batalla, en la práctica es como si no hubieras perdido nada. ¿Qué es lo primero que te muestra cuando a vos te matan? Lo poquito que le quedaba al otro. O sea, por cuán poquito. O sea, la frustración de. No te puedo creerle. Claro. Un tiro más. Entonces, todas esas cosas están recontraestudiadas. Los mecanismos de la dopamina, de la adrenalina. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es uno de los efectos jodidos que tiene el Fortnite? Que por la velocidad a la que ocurre el juego, después todo te parece deslucido. O sea, yo en una presentación que había hecho hacía una analogía, o sea, el mundo se te vuelve blanco y negro.
Sí,
a mí Fortnite es en color, el mundo es en blanco y negro.
Yo en una época jugaba mucho al Grand Theft Auto. Y salía, ¿no? Sí, vos sabés de lo que hablo. Y salía a caminar por Buenos Aires después y tenía unas ganas de robarme los autos de la calle.
Sí.
¿No? Pasa eso.
A mí uno de los juegos recientes que me gusta mucho, pero justamente por eso me dejó de existir, es el PUBG. El PUBG fue el primer Battle Royale, o sea, bueno, el primero no, hubo miles, pero,
me quedé pensando,
pero fue, o sea, justo antes de Fortnite.
Dijo que quería que saliera a robar autos.
Uy, bueno, o sea, estás jugando. O sea, robar autos, golpear
sí,
gente en la
calle. Golpear gente random.
te genera una perturbación el Grand Theft Auto. No, me dura 2 horas el efecto. Después vuelvo a la normalidad. Pero ya no lo juego más. No, estoy esperando el 6 igual.
¿Qué pasa con la pornografía entonces?
Ser normal no quiere decir.
Prohibidísimo.
Ser
mirar.
Normal no es no fantasear con cosas delirantes. Claro. Es ser capaz de inhibir tus propios impulsos de hacer cosas delirantes.
Sí,
si él no mató a nadie y no robó ningún auto. Está todo bien. Puede fantasear
bien.
Todo lo que quiera.
Acá, mirá, tenemos uno de los
juegos. Bueno, el PUBG es un juego mucho más estratégico. Sí. Es hermoso. Mirá, yo no lo jugué, pero uno de mis hijos lo jugaba bien. En nivel internacional. Y a mí me fascinaba mirar sus partidas, porque es un juego estratégico.
Es interesante, mirá.
Sí, es lindo.
El Fortnite, si no lo estás jugando, es inmirable.
Claro, es verdad.
Les propongo que continuemos con la sección de nuestros amigos de Manteca, la gran fintech argentina que provee APIs para ustedes, desarrolladores que están queriendo entender cómo lidiar con el quilombo de hacer una aplicación financiera, cómo hacer una billetera virtual. Las APIs de Manteca, la API para brokers, la API de cambio, la API cripto, es la salsa que hace rica el funcionamiento de todas las billeteras virtuales que usamos.
Sin costo de integración.
Sin costo de integración.
Me parece alto dato ese.
Que nos proponen, como todas las semanas, hablar de las novedades fintech. Y yo sé, Santi, que vos sos un eximio inversor en el mundo cripto.
¿Ah, sí?
Soy hodler.
Sos hodler.
Soy hodler.
Sí, sos hodler, pero de la OG, de los primeros tiempos.
Pero paciente.
Claro.
Paciente. Paciente y comprometido y dispuesto, dispuesto a no paniquear, digamos.
La cosa sana.
Pero no sé si me considero un gran inversor. De hecho, antes me preguntaban por mis hijos, yo tomé la decisión de no participar en nada del ecosistema cripto. O sea, vos nunca me vas a haber visto en una conferencia cripto.
Mirá.
Ese espacio es de mis hijos.
Mirá.
O sea, yo quiero que si se habla de Bilinkis en el mundo cripto, estén hablando de Nico, de Ezequiel o de Julieta, no de mí.
Puedo dar fe que es cierto.
Es así.
Para mí el apellido Bilinkis, y yo vivo ese mundo.
En el mundo cripto.
Pienso en tus hijos, sí. Increíble. Qué respetuoso. La verdad que estoy aprendiendo cositas de padre.
Que es chiquita.
Sí, la mía tiene 8, pero son buenos consejos. Nuestros amigos de Fintech, nuestros amigos de Manteca, perdón. Hay una noticia que salió recientemente, la semana pasada, que empieza ahora a avanzar seriamente el aspecto regulatorio, justamente hablando de regulación,
sí.
Sobre los exchanges, sobre los sitios donde se intercambian criptomonedas. Hay toda una avanzada de la GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que uno de los brazos de la policía financiera norteamericana o de la economía global, que le está haciendo una auditoría a la UIF, que
es la
unidad...
UIF.
la unidad de investigación financiera de nuestro país, para que simplemente se avance en esta dirección para prevenir todo lo que tiene que ver con lavado de activos, que al final del día es, creo que, la gran misión de estas entidades de policía financiera.
Yo tengo datos, busqué números, a ver, que la gente de Manteca también nos pasó, y es que en el 2023 hubo 22 mil millones de dólares pasados por cripto que fueron por lavado de dinero. 2023. 2022, 31 mil millones de dólares. Y 2021, 18 mil millones de dólares. Ahí fue el año del salto. Por eso es importante tener registro y separar un poco los tantos.
Epa. Bueno, hay la verdad que al final del día es el KYC, ¿no? El Know Your Customer. La política de poder identificar fehacientemente los, o sea, no se trata de prohibir cripto,
no,
sino de simplemente poder demostrar el origen de fondos, las prácticas habituales que tienen los bancos, que eso empiece a aplicar cada vez más, asumo, a las entidades financieras que se dedican a la compra-venta de este tipo de activos.
Sí, como que
hay una frase que a mí me encanta, que es de las que para mí mejor define el espíritu cripto.
A ver.
Que es que Bitcoin no es para sacar tu moneda de tu país, sino para sacar a tu país de tu moneda.
Tu hijo se va a
decir, papá, ¿qué está diciendo? Me encantó.
Está bien. Digo,
cripto no tiene que ser para esconder guita ilegal. Uh-huh. Y solo va a poder ser mainstream en serio cuando, digo, cada vez que yo veo una meme coin valiendo billones de dólares, me agarro la cabeza. O sea, tienen que terminar esas estupideces para que cripto sea lo que puede ser.
Es que es tan bizarro también a veces.
Bueno, por eso, pero
este año fue el año de las meme coins. Fue una especie de joda que está llegando demasiado.
Bueno, joda, pero muchas jodas valen miles de millones de dólares. Y no sé quién fue el que hizo MacGyver, por ejemplo, pero el que hizo MacGyver se llevó mucha guita, digo, en el fondo es borderline, ¿no? O sea,
MacGyver es comunitaria, tiene bastante buena distribución, pero es verdad.
Pero alguien mintió las monedas y vendió las primeras, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, entre la categoría.
Entonces, alguien se llevó mucha guita con ese chiste. Uh-huh. Mucha menos que con Dogecoin, qué sé yo. Sí. Pero te quiero decir, en la medida en que sigan emitiéndose monedas que no tienen ninguna razón.
Dogecoin tiene un market cap de 20 mil millones.
Por eso.
Wish, el sombrerito, tiene un market cap de 2.000, 3.000 millones o 4.000 millones, creo que ya llegó.
Entonces, esas cosas tienen que dejar de suceder. Como también fenómenos mucho más repudiables, como, no sé, este año fue el año de las meme coins racistas, por ejemplo.
¿Cómo fue eso?
Hubo un montón de meme coins donde la joda era la nigger coin. O sea,
qué turbio.
Muy turbio. Entonces, esas para mí son las cosas que le hacen mal al ecosistema de crédito y hay que irlas, hay que ir limpiando esas porquerías.
No se puede generar confianza.
¿Cuáles son tus favoritas de las grandes monedas cripto así dando vueltas hoy en día?
Dije, yo soy hodler y entré en pre-Ethereum, ¿no? O sea, que el grueso de mi compra fue Bitcoin. Después creo mucho en Ethereum. Pero el flippening se va haciendo rogar bastante más de lo que yo me imaginaba.
Y está corrigiendo relativo a BTC, ¿viste? Yo creo que ahí hay un tema. Este año es verdad que Bitcoin maneja un poco más la batuta que Ether. Ether manejó mucho la batuta en el bull del 21. Pero este año, la verdad que Bitcoin... Bitcoin y después Solana. Solana le empezó a comer un poquito de mercado a Ethereum y se puso más competitivo el tema.
De hecho, el espacio primordial de generación de bullshit este año es Solana.
Son las meme coins. Sí, todo problema de Solana. Sí. ¿No? En Ethereum no pasó eso de las meme coins. Hay algunos intentos de copias y tipo el Shiba Inu, algunas cosas por el estilo, pero en general toda la joda de los meme coins. Yo creo que es por esta cuestión del feature de Solana de que el trading, el swapping, mejor dicho, es muy barato. Sale una fracción de centavo de dólar swapear, entonces mucho degenerado trader que está todo el día comprando y vendiendo migra a Solana porque el costo de transacción es muy bajo versus Ethereum, donde en la cadena base todavía es muy alto el costo. Por ahí en algunas L2, en algunos rollups, empieza a bajar el costo a partir de lo que se llama el blockchain, como esta técnica para poder reducir el costo de transacción con los Layer 2, que fue un upgrade reciente que tuvo Ethereum. Pero la verdad que sí, Solana está el caso de uso pareciera ser principalmente meme coins.
Igual, déjame decirte algo que por ahí estás de acuerdo hoy, pero si no estás de acuerdo hoy, en 15 años me vas a decir, Santi, ¿te acordás cuando hablamos esa vez? ¿Tenías razón?
Yo ya a esta altura te doy la razón en todo.
2040.
Cripto es un pésimo lugar para esconder guita.
Estoy de acuerdo. Es
un pésimo lugar para hacer negocios ilegales. Imagínate un banco en el cual tu resumen de cuenta no con tu nombre, pero el resumen de tu cuenta es público, accesible por cualquiera, uh-huh, indefinidamente a futuro. Uh-huh. Eso es receta para el... O sea, a medida que vayan avanzando, y encima, más todavía si van avanzando regulaciones, Know Your Customer, qué sé yo, todo lo que hayas hecho turbio para atrás te va a perseguir.
Crypto es, como me dijo un amigo una vez, es solarpunk. Es la transparencia by default. Tenés la trazabilidad del movimiento de todos los activos. Está disociado de la identidad, no es como el CBU, por ejemplo, cuando haces transacciones bancarias donde sí está ligado directamente,
sí, pero
a tu identidad.
Está disociado hasta que deja de estarlo, porque en el momento que querés usar la guita y comprar cualquier cosa registrable a cualquier interlocutor mainstream.
Sí, el movimiento está.
Si, ya la gente no compra en Silk Road, o sea, o muy poquitas cosas. La mayoría de las cosas se la tenés que comprar. Te vas a comprar un auto, ganaste mucha guita con cripto. ¿Cómo vas a comprar un auto con guita que no podés? Digo, el día que quieras usar la billetera, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es muchas compañías telefónicas venden la localización de sus usuarios anonimizada. Entonces, te van diciendo la nube de puntos, dónde está cada persona, pero no dicen quién es quién. Ok, uh-huh, ¿cuántas personas hay que duerman todas las noches en tu casa y vengan acá?
Sí.
Si en algún momento que haya poder de cómputo alguien quiere desanonimizar, va a ser trivial desanonimizar.
Un amigo mío, Matt Travisano, le mando un saludo, gran hacker argentino, decía que el problema no es la data, el problema es la metadata. Ya con el solo hecho de tener los metadatos, no necesariamente estrictamente a quién le mandaste mensaje en tu teléfono, pero la metadata de dónde anduvo caminando tu teléfono con GPS, vinculación con otros teléfonos, triangulando dos o tres cosas, ya puedes hacer fingerprinting del ser humano. Entonces, nadie está exento de metadata.
Va a aplicar a las billeteras. Uh-huh. O sea, viendo con quiénes operaste. O sea, hay una sola persona que va a tener un cierto patrón donde justo conoce a estos ocho que en realidad son... Digo, va a ser muy fácil para atrás, dentro de unos años, no hoy, va a ser muy fácil ponerle nombre y apellido a cada billetera.
¿Crees que vamos a poder zafar de la vigilancia constante? ¿Está buena la vigilancia?
Ya estamos perdidos.
¿Qué opinas de eso?
Es una batalla perdida. Lamentablemente, es una batalla perdida. Y el que crea que cripto va a mantener... O sea, cripto es transparencia, no es anonimidad. No existe anonimidad y transparencia a la vez.
¿Quiénes ganan? Estamos perdidos. ¿Quiénes no están perdidos en ese sistema de vigilancia?
Los que aprovechan todos los datos que nosotros ingenuamente entregamos para hacer grandes negocios. O sea, las compañías... yo hice dos columnas para dos o tres años. Una era sobre uso de datos por compañías privadas. Uh-huh. Los principales traficantes de datos no son son compañías que nunca escuchaste hablar el nombre. Uh-huh. Y tienen decenas de miles de data points sobre más de 3.000 millones de personas en el planeta. Decenas de miles de data
cookies,
points.
¿No? Por todos lados.
Traces, rastros que dejaste, cositas que hiciste, decenas de miles para más de 3.000 millones de personas. Y son compañías que nunca las escuchaste nombrar.
¿Pero quién las captó?
Articulan, compran, claro. Sacan, o sea, juntan.
A los captadores, los captadores los conocemos.
Principales captadores los conocemos, pero son muchos más. O sea, si vos mirás, por ejemplo, quién le entregó vos entrás a la parte de Facebook, que está bastante escondida, pero se puede encontrar, donde bajás toda tu información, uh-huh, te vas a encontrar con que quienes le entregaron a Facebook, incluye, por ejemplo, tu compañía de teléfonos, el gobierno argentino. Tu app de actividad física, uh-huh, o sea, todos entregan información, uh-huh, todo lo que usás está dentro del ecosistema de captura, uh-huh, de datos. El segundo episodio del podcast era sobre el uso de los gobiernos, uh-huh, y ese es el más 1984, ¿no? El más, uh-huh, orwelliano. Las cosas que pueden hacer hoy los gobiernos en sofisticación de traqueo de sus habitantes son temibles. Y ni hablar con las monedas digitales de bancos centrales, ¿no? O sea, esa sí que me parece una causa para el ecosistema de cripto pelear, ¿no? Es pelear, la van a hacer. Ahora, que la gente entienda que el gobierno eso lo va a usar para invocarte.
El argumento que yo haría, que donde cripto se diferencia también, es tal vez en el aspecto de soberanía, donde tenés la garantía en algún punto en un blockchain descentralizado, ¿no? Bitcoin o Ether, claro, o lo que sea. Que al final, si ese activo está bajo la custodia de tu clave privada, nadie va a poder embargarte, nadie va a poder quitarte.
No, sacaste a tu país de tu dinero.
Exacto.
Y no es poca cosa.
Ese es el gran feature, me parece.
Sacaste
a la larga
a tu país de tu dinero. El dinero no es manejado por ningún país. Es una gran cosa, por eso creo en Bitcoin.
Bueno, interesante, interesante. Me parece que es un tema que vamos a estar siguiendo, la regulación de cripto. Argentina yo creo que tiene la gran virtud y la gran oportunidad de ser una verdadera nación cripto. Yo disfruto de estar en Buenos Aires en gran medida porque siento que estamos en un grado de conversación bastante avanzado sobre estos temas. Así que habrá que ver, el gobierno está prestando atención por
la
presión.
La CNB está a cargo.
La CNB está a cargo de regular todo lo que tiene que ver con los exchanges. Imagina, es todo un proceso de racionalización de nuestra economía que tiene que ver con el gobierno actual. Esperemos que sea todo para bien, esperemos que sea todo para poder hacer florecer y hacer crecer esta industria que en Argentina mueve y mucho, y tenemos grandes emprendedores pioneros en el sector. Y quería ahora pasar hablando de lo que es el mundillo de internet.
Sí.
¿No?
¿Qué? Porque hay de todo ahí.
En internet
no
hay de todo. Y justamente hoy
la
que tenemos
superficie.
A Santi, que es un gran especialista en detectar este tipo de cosas y en entender estos patrones.
¿Qué no puede decir?
¿Qué pasa con los niños que están en redes?
A ver. Yo no me siento acorde.
A ver, acá tenemos, hoy tenemos acting, tenemos, a ver. Dicen por ahí que es nieto de una poderosa jueza, uno de ellos. Pero bueno, se está plagando internet de pequeñas estafas Ponzi de jóvenes sub.
Ahora sí, mirame mi reloj.
¿Qué haces con ese reloj? ¿Qué haces que no ganás 250 mil dólares?
Me despierto todos los días a las 5 de la mañana. Gano
a las
tiempo.
5 de la mañana. Sos un boludo. Si no te despertás
no voy,
a las 8.
No voy a estudiar en la universidad porque gano $500 por día.
¿Estás ahí aprendiendo de un gordo pelado mientras
no,
podrías estar ganando?
Son los resultados acá en esto. La realidad es que si vos no te estás despertando a las 5 de la mañana y no estás invirtiendo en estos cursos donde te enseño cómo lograr tus objetivos, estás perdido.
Dios mío.
Acá en Dubái.
Mucho en Dubái, sí. Pongamos una foto de Dubái de fondo.
Las palmeras.
El flexing, ¿no?
Todo el mundo me dice, ¿cómo no hace? Son los que están perdiendo. Son los boludos que no entienden
son
esto.
Son todos unos losers menos
sí,
vos.
Sí, sí, me dicen que soy machirula y todo eso. No entienden. Si ven mi cuenta...
Muchachos de Instagram, tienen 22, 23 años, son unos niños ustedes, tienen 15, 18, 17, son unos niños, no saben nada todavía sobre qué es hacer plata, qué es la FIP,
no
porque lo
barba.
Van a ir a buscar, no tienen barba, que tengan un par de pelitos, un par de que puedan ya hacer algo de dinero, no significa, a ver, es una situación que está preocupando, que está escalando la conversación
sí.
alrededor de esto.
Sí, es serio, es estafa.
Es un tema serio. Son los vendedores de cursos que te venden cómo salir a vender, básicamente.
Y nunca te explican, pero vos preguntás qué es lo que estoy vendiendo, qué es lo que estoy comprando y nunca se entiende. Es la típica de la estafa piramidal, que vos preguntás qué tipo de resultado tengo. No, tu resultado va a depender de lo que vos hagas. ¿Qué tengo que hacer? Eso lo vas a ir aprendiendo en el curso.
Claro.
Nunca sabés.
¿Puedo meter un bocadillo?
Obvio.
Por favor.
Porque también otra variante de eso son los que te muestran que ganan haciendo cursos con AI o dando cursos.
Hay segmentos
y te muestran cómo van facturando con cursos online y te enseño a hacer tu propio curso. Cualquiera que tenga una receta que funciona para ganar mucha guita, jamás te la va a contar.
Y así nomás.
O sea, el que tiene una receta se la guarda.
Eso,
todo el que te diga, mira, yo gano $5,000 por día y te voy a contar cómo lo hago, te está mintiendo.
Ay,
nadie
bueno.
que tiene una receta que de verdad te permite ganar $5,000 por día te lo va a contar.
Amén. Peter Thiel, en su famoso libro From Zero to One, de 0 a 1, decía, siempre me acuerdo del primer párrafo, me dice en el libro, ¿qué cosa considerás verdadera que el resto de la sociedad considera falsa?
Nice.
Y si tenés algo como eso, quiere decir que sos poseedor de un secreto que sirve para generar alto valor.
Hermoso.
Entonces, apoyando un poco lo que decís, Santi, estos chicos que explotan... La verdad que a mí lo que me parece como descabellado de todo esto, es que es hasta grosero, es que en realidad también están explotando una forma de comunicación muy manipuladora que nace de algunos influencers internacionales. La raíz de todo esto es Andrew Tate.
Uh-huh.
Andrew Tate es un luchador de kickboxing americano-inglés.
Inglés.
Se destacó en Gran Hermano.
Estuvo en Gran Hermano, mirá, para llegar a la gente.
Sí,
la
estuvo en Gran Hermano. Por eso, Santi, anda Gran Hermano, así curamos esto. Estuvo en Gran Hermano London. Se hizo famoso por estar en Gran Hermano, ya con todo lo que eso implica. Y es un tipo extremadamente misógino, extremadamente machista, con una actitud que ha estado preso, lo pusieron en Rumania, lo pusieron preso por trata de blancas, por tener una red de prostitución, esa era la acusación que tenía. Todos los negocios de él tienen que ver con este tipo de esquema piramidal, donde si vos vendés el curso que vende él, él se queda con una parte de lo que vos vendés y se va generando una clásica estafa piramidal. Ha sido una presencia muy presente en la internet de los últimos años, Andrew Tate, con una actitud agresiva, chocante, pedante, soberbia, brutal, y todo apelando a esta supuesta hipermasculinidad de me fumo el habano y miren el yate y miren el reloj y miren mi Ferrari, y miren mi Lambo, toda esa cosa que es flexing, que genera un estilo de vida aspiracional. Pero detrás hay una cáscara vacía, vacía de cultura, vacía de conocimiento.
Y que lo más probable es que los pibes que están promocionando estos productos, servicios, infoproductos, como también le dicen, cayeron en esa situación y están tratando de solventarlo armando una nueva comunidad para que pague lo que ellos tienen que garpar a su lord, a este señor, a quien sea. Y es, como decía Santi, son estructuras que se ven acá, pero se ven también en otros segmentos. En este caso son los pibes, que es peligroso porque son unos chicos muy jóvenes, menores de edad también.
Hay muchos menores de edad. Hay gente diciendo abiertamente que tiene entre sus clientes a chicos de 15 años, 16. No está bien.
No está bien. Y esto de la hipersegmentación hace que los padres no se enteren. Uh-huh. Y también me recuerda mucho a lo que son las apuestas online y cómo ingresan los chicos, los más pibes, y están apostando ahí, es la ludopatía. Pero pasa en otros segmentos, en otros públicos también. No sé, mujeres emprendedoras para que dejen de laburar y que estén más con sus hijos. Track, se arma una comunidad. Inteligencia artificial, cursos para que ahora todo se automatice y demás, una comunidad. Y así pasa con todo, con los segmentos, con los nichos.
Agregale que para mí las personas que ejercen influencia en redes tendrían que ser responsables por las cosas que recomiendan.
Totalmente de acuerdo.
O sea, la cantidad de celebridades que han endorsado fraudes, por ejemplo.
Absolutamente.
Para mí, digo, uno tiene que investigar qué es lo que te están diciendo que digas, y si tenés la mínima sospecha de que es un fraude, pues están ganando guita.
Totalmente.
No es una cosa de ingeniería, es un negocio.
Que es tu influencia.
Entonces, yo te digo, hubo muchos casos de celebridades, porque dentro del mundo cripto, varias monedas que eran muy dudosas.
Susana Jiménez
en la cola de los colectivos. O sea, sí. Para mí tienen que ser, hay que poner responsabilidad al que es.
En Estados Unidos fueron tras Kim Kardashian en su momento, ¿no? Hay algunos casos así llamativos.
En Argentina no, tuvimos Elegante, Marcelo Tinelli.
Ya cuando empiezan los personajes de esa envergadura a promover este tipo de cosas, genera un poquito
Sofía
de
Sofía Sámolo, la Crypto Queen, cómo olvidarla.
Consiguió un buen kiosco Sofía Sámolo, promoviendo monedas raras. Pero bueno, queremos simplemente alertar, tengan cuidado. La verdad, además, uno no va a la universidad porque quiere generar plata, uno va a la universidad porque quiere generar conocimiento, porque quiere formarse, porque quiere abrir nuevos caminos, conocer gente interesante. No todo en la vida es dinero, chicos. El dinero idealmente es una consecuencia tal vez de elegir un camino de lo que a uno le apasiona. Y cultiven la cabeza, cultiven el
que te genera pensamiento crítico, sabiendo que están las IAs avanzando. Lo que te diferencia es ese pensamiento crítico para ver cuál es mejor, cómo la puedes usar. O sea, tenerla como aliada a las inteligencias artificiales, pero usarlas a tu favor y no que te estén usando vos como instrumento de generar datos y demás y caer en ciertas trampas. Y terminás encarcelado en esa. O sea, el diferencial va a estar en tu pensamiento crítico a lo largo del tiempo y la conciencia. Eso te lo da el vínculo con nosotros.
Y tenemos otra noticia que estamos está en vías de investigación. EMI investiga. Atención con esto. Hackearon el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas.
Otra vez el Registro Nacional de las Personas. 116.000 datos que aparecieron, ahí lo vemos con Birmingham Cyber Arms, que son los que contaron esta situación, que lo vieron en la Dark Web, y se tratan de 116.000 datos del RENAPER. En realidad son las imágenes, las fotos, con su numeración, con el número de DNI. El número de trámite es algo, por ejemplo, central. Te pueden robar la identidad. Si querés abrir una cuenta y no tenés que estar presente, pasás tu documento y con eso abrís tu cuenta. O sea, ahí hay un problema grave. Actualmente, si vos hablas, y esto en líneas generales, cuando vos hablas con gente de prensa, nunca te van a decir sí. Pasó así, porque no hay una situación clara, un protocolo estricto, al menos que sea un ransomware. Se pidió que haya un protocolo donde se dé aviso de situaciones de ciberataques, pero el problema es que acá es un leak. O sea, se filtró información que hay un hacker que está diciendo, sí, yo lo filtré y lo que hago es querer demostrar qué tan vulnerables son los sistemas de los países latinoamericanos. No es que está diciendo, bueno, quiero un rescate por esto, quiero que me paguen. Están mostrando esto y no es la primera vez que pasa en Renaper, es por lo menos la tercera vez que está ocurriendo. Desde un lado oficial dicen, bueno, sucedió en el 2021 una filtración y este eso que se filtró volvió a aparecer. Con datos que manejamos acá nosotros sabemos que no es así, sino que pueden manipular esa información. Y lo más importante acá es que sepan quiénes son esas personas a quienes se les filtró esta información, porque si de repente vos tenés que fijarte si en tu tarjeta de crédito hay consumos o de repente tenés cuenta, tenés que mirar tu veraz, vos no sabés si fuiste de las personas a las que se filtró la información. Entonces, hay una responsabilidad de los estados, de los gobiernos, no solo acá en Argentina, esto pasa en todo el mundo, pero Latinoamérica no tiene infraestructura, no tiene la plata para tener un gran espacio de cuidado desde el punto de vista de ciberseguridad. En Estados Unidos hay un protocolo que tienen que cumplir, sabemos que siempre la reputación está afectada detrás de esto, pero lo mejor sería decir, che, está pasando, estamos investigando, tengan cuidado porque fuimos atacados otra vez y no está mal, somos vulnerables y de hecho reconocer eso haría que haya una mejor infraestructura. El atacante tiene varios casos en Perú y lo que está diciendo es, yo estoy acá adentro y si quiero me muevo. O sea, el tema es que no se trata de un incidente que se reporta, sino que esto es algo que sucedió y hay que tomarlo con esa seriedad.
Como decía Edward Snowden, la identidad es la gran vulnerabilidad siendo explotada en todos los sistemas. Y es un tipo de información extremadamente sensible. En este caso hay además fotografías.
Claro, son las fotos.
Que es la huella, es la forma de nuestra cara, es una forma de identificarnos biométrica.
Claro. Te entrevisto yo a vos, Siri.
A ver.
Porque es un tema del que sabes. ¿Cómo es que nadie ha resuelto todavía identidad digital?
Qué problema.
O sea, hubo un proyecto, no sé si lo escuchaste, Proof of Humanity.
Ah, me contaron.
¿Cómo es que nadie resolvió todavía identidad? O sea, porque ese es el caso de uso más obvio para blockchain y más obvio donde querés sacar a los gobiernos del medio y donde certificás tu identidad con un private key único. O sea, ¿cómo nadie resolvió identidad todavía?
Es un problema extremadamente complejo. Tengo paper de 20 páginas publicado por Proof of Humanity. Hemos seguido acá también mucho la historia de WorldCoin, que es como una versión que usa la biometría del iris. Es este problema. Por un lado queremos, creo que en algún punto en Internet, tener el hecho de poder poseer nuestra identidad en un sistema descentralizado. Es algo muy deseable, porque si es algo centralizado es la receta para hacer el capitalismo de vigilancia estilo Facebook o Partido Comunista Chino. Sí. Entonces, la descentralización de la identidad es un gran desafío. Ahora, ¿cómo construís un registro de identidad descentralizado que prevenga duplicados, robots, cuentas falsas, que en Proof of Humanity hemos tenido ataques muy sofisticados, que cada uno tenga el control de su identidad y al mismo tiempo que ese sistema garantice la privacidad de los datos de la persona?
Claro.
Que en Proof of Humanity teníamos el registro descentralizado, existe todavía, es algo que está inmutable en Ethereum para siempre. Pero bueno, el trade-off en su momento era con un video, un pequeño video, I certify that I'm a real human. Ese video ya es un dato biométrico que permite comparar a ver
sí,
si ya estás.
Pero ahora con la AI generadora de video. O sea, en un fíjate minuto. Qué poquito tiempo duró.
Obsoleto el mecanismo de video. Hoy
el clonado de voz, ya nada queda de eso.
No hay escapatoria. Entonces el video ya no sirve como, como firma y es un problema real que creo que hasta ahí está el límite de Proof of Humanity, tal como fue concebido hace 3 años atrás. Ya está, game over. Los muchachos de WorldCoin y fueron por la idea del iris, escaneando el iris con pruebas de cero conocimiento, como para que puedas detectar que estás en el registro, pero no cuál de esos registros es el tuyo, una técnica muy moderna. Pero al mismo tiempo, el problema que tiene WorldCoin es que no lo puedes auditar. No puedes determinar si Andreessen Horowitz tiene 20 millones de identidades secretas y puede tumbar elecciones a su propio deseo. O si...
Pero también el punto que esté centralizado en WorldCoin.
Claro.
Y no esté descentralizado también.
Además, ¿quién hace el ORP?
Y le pagás a la
por
gente para que
mí
lo haga.
Naturalmente es una aplicación de blog. O sea, tiene que ser open source.
Sí.
Es extremadamente complejo. El problema en la jerga técnica se llama civil attack. El hecho de cómo en una red descentralizada lográs prevenir que un atacante no se haga pasar por varios nodos. Es una técnica que del año 2000, que un paper de Microsoft se está estudiando y resolviendo, y no tiene resolución fácil. Algunos le tratan de resolver con un costo, por ejemplo, pero bueno, tiene un costo económico que deja gente afuera. Otros tratan de resolverlo con sistemas de reputación, con sistemas de vouching. Es algo que es un problema abierto, es uno de los problemas más grandes de la humanidad porque tiene que ver con la identidad, el derecho a la identidad. Proof of Humanity creo que fue un gran experimento de ingreso básico universal y de probar los esquemas económicos que traten de atender problemas vinculados al acceso a recursos y a la identidad y a la distribución de riqueza. Yo creo que, hoy en día es un espacio al que miro bastante. Hay una solución, una empresa en la con la que estoy colaborando bastante, que hacen, por ejemplo, pruebas de cero conocimiento sobre identidad emitida por gobiernos. Agarrás tu pasaporte, lo golpeas, lo lees con tu teléfono y tu teléfono certifica la veracidad de ese pasaporte sin mandarlo a una base de datos como hacen las aplicaciones donde mandás la foto de tu DNI y después si ese servidor es hackeado, chau DNI.
Pero con estos ataques del estilo de Renaper...
La idea es que la verificación no salga del teléfono.
Pero para, los gobiernos no están a la altura de poseer semejante información.
No están.
Yo creo que esa es la conclusión.
No sé si China, por ejemplo, está, lo hace. Tenés a la Unión Europea, por ejemplo, que está regulando diciendo los niveles de riesgos de las inteligencias artificiales y diciendo si es utilizado para medir qué es lo que hace cada persona uno a uno, está mal. O sea, yo creo que hay, con el mix tecnológico de IA, blockchain y los ciberdelincuentes que están usando IA también para atacar y con conocimiento de cripto, es como una batalla que va escalando. Y yo no sé si un día vamos a terminar tengo que ir, me voy a certificar, soy yo, o sea, como humanamente, yo no sé si eso alguna vez se va a dar vuelta.
Es un tema interesantísimo. Acá en Argentina hemos descubierto la huella dactilar en el siglo XIX, Bucetich, un policía de la Policía Federal, año 1880, creo que desde entonces es un problema abierto. A mí me fascina, si le encontramos la vuelta a la identidad descentralizada, que logre garantizar la privacidad del dueño de esa identidad y al mismo tiempo poder auditar el registro para que no haya duplicados, robots, deepfakes, estamos ante...
El que resuelva eso es un Trillion Dollar Company.
Trillion Dollar Company.
Sí, que no sea si es de negocio. Sí.
Igual
que
tendría,
no
que ser, tendría que ser open source. Igual.
Claro, que sea una mega DAO.
Tenemos que cambiar todo.
Un protocolo estilo Ethereum. Con Proof of Humanity en algún momento soñábamos con, ¿qué más descentralizado que un nodo por humano? En algún punto es la epítome de la descentralización.
Bueno, podríamos usar nuestros genes. Hay unas startups que quieren acumular los datos en el ADN. Porque si no, imagínate, los servidores... Todo el planeta lleno de servidores. Bueno, en cada humano tener ahí...
El tema es que no vaya un tercero que no sabe, que no sepas lo que puede llegar a hacer con esa data. Es muy delicado. Muy difícil. Y además está la metadata. Por ahí vos tenés el gen, pero la estadística de cómo tu gen y socialmente... No hay escapatoria.
Nada es perfecto. Nada es perfecto.
Pero por suerte, nuestros amigos de Globant, como todas las semanas con su reporte Tech Trends, para que estemos tranquilos, para que estemos sin la sensación de que se viene el fin del mundo, sacaron en su último reporte de Tech Trends el avance de la robótica.
Con inteligencia artificial.
O sea, vamos todavía profundizando más el apocalipsis. Han sacado un interesantísimo avance sobre el desarrollo de la influencia que va a tener la robótica en el mundo profesional moderno. Se estima que para el 2027 el uso de robots en sectores no tradicionales va a aumentar un 35% y resultará en una caída en el 50% en los errores de inspección. Es decir, la robótica va a permear todo. Yo, Santi, que sé que sos un nerd de alma, ¿te interesa la robótica? ¿La seguís? ¿La mirás? ¿Los últimos avances que hay en la materia?
A full, porque una máquina en una caja tiene una inteligencia en una caja, una inteligencia sin actuadores, sin herramientas para actuar sobre el mundo más que del lado de los bits, sin poder pasar, está muy limitada. Uh-huh. O sea, el verdadero apocalipsis requiere de robots.
Requiere de humanoides.
No, o sea, pero creo que se viene. O sea, ya hubo varios experimentos de poner, por ejemplo, un chat GPT instanciado como mente de un robot.
Yo no
un
le creo
robot.
A eso, ¿sabes? Hasta que no lo vea posta, pero de verdad, porque hay mucha edición de video. O sea, viste, por ejemplo, Boston Dynamics. Sí. Que hasta que llegó a una versión que nos llama la atención y que vemos que el perrito está bailando o alguno de sus modelos de Boston Dynamics está bailando. Hay mucha edición. O sea, cuando conocen a Meca, por ejemplo, o a Sofía antes, pero a Meca, hay una sensación rara, pero a la realidad todavía hay un shock como que no responde a la velocidad y demás. Cuando lo vemos editado es como, wow, mirá lo que logró. Siento que hay una estrategia...
Hay un pequeño lag y hay
sí,
cosas...
Sí, pero siento que hay una estrategia de OpenAI para posicionarse donde está extremadamente, ya yendo también a la parte de robótica para decir... Porque encima cuando ves la edición de video, bien, está el robot ese y dice OpenAI. Es como publicitario, básicamente. Así que hasta que no lo traigamos
necesitas
acá...
Verlo, necesitas abrazarlo. Que tengo,
sí, ahí voy a decir ok. Pero sí, está re que te contra avanzando.
Yo siento que estamos cerca de Terminator. Me acuerdo con Mario, con Pergolini, que en la columna de Vorterix, fue como una sensación... Mario es muy, muy seguidor de estos temas. Y pone el video de OpenAI con el robot, donde está el humano, con la mano apoyada, hay una manzana, instrumentos de cocina y qué sé yo, y el humano habla con el robot y le dice, dame de comer, no le dice, dame la manzana. Y el robot, usando ChatGPT, te agarra la manzana, se la da. Es verdad que es una demo muy básica, todavía no están jugando un picadito de fútbol, pero contemplando, extrapolando la línea de curva de exponencialidad que hay detrás de todo esto, de acá a 1, 2, 3, 4, 5 meses.
Días.
Estaba viendo que...
Horas.
Que días.
A este ritmo. A mí me parece que vamos a empezar... A mí me gustaría, por ejemplo, que el día de mañana podamos imprimir robots con impresoras 3D y con open source y que la gente los pueda fabricar y democratizar la robótica en algún punto.
Pero ya los electrodomésticos podrían ser.
Eso se viene seguro. Que vas a conversar con la tostadora y que la tostadora va a estar conectada a GPT-4.
Pero más ciberataques. Más ciberataques. Son formas de ciberataques.
Mirá si te hackean la tostadora y te queman las tostadas.
No, te cambia la receta. Tostadora. Se te cambia la receta, pero sí hay más ciberataques. De hecho, se usan. Y IoT con ciberataques.
Hace poco me contaron de unas heladeras que metes la comida que tenés adentro y la heladera tiene cámaras y determina las calorías, todo, y hasta te hace las
hornos,
recetas.
Hornos también.
Todo va a ser como el mundo de Harry Potter. Vas a poder conversar con todo, con el micrófono, con la mesa. Todo va a tener personalidad.
Surrealista, realismo mágico.
Hacia eso vamos, pareciera. pero bueno,
en Disney también. Gente Disney, de Globant.
Disney hace cosas muy, muy interesantes. Siempre estuvieron como a la vanguardia de esto,
claro,
aplicado
pero,
a la internet.
Pero el cambio tecnológico de los últimos 3 o 4 años dejó los parques completamente obsoletos.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
¿Viste? Está el famoso chiste de Bart Simpson cuando hay un capítulo que van a Epcot y Bart dice... Epcot es como la gente de los 70 creía que iban a ser los 80.
Sí.
Sí.
O sea,
sí.
Y marcaba como algo que supuestamente era súper futurista había quedado completamente
totalmente
viejo. Bueno, ahora, o sea, juegos que no tengan AI, que no tengan VR, en 3 años van a ser los parques todo de nuevo.
Yo me acuerdo ir a Epcot Center, esta anécdota menemista, en el año 93. Y tenían computadoras de Silicon Graphics con animación 3D y vos movías el mouse y podías agarrar un objeto 3D. Y eso es absolutamente ridículo.
Pero además, si vas hoy, hay muchas cosas que todavía siguen. O sea, algunos cambiaron un montón, pero otros juegos son de hace muchos años.
Bueno, desde Globant, lo que comentan, de las noticias que nos pasaron, es que robots de hace 30 años se reacondicionan y se pueden seguir usando. Y en el caso de Disney, hay robots humanoides para el entretenimiento, también se están empezando a usar.
Esos de los presidentes de Abraham Lincoln.
¿Te acordás?
Están en los Simpsons.
Sí. De hecho, me pasó en Epcot hace un par de años, un juego, creo que era de Elsa, de Frozen o no sé qué.
Sí.
Y eran robots, pero que tenían caras, la cara era una pantalla.
Claro.
Y se les había colgado el Windows.
Katamari.
El blue screen de Windows en la cara del robot.
No.
Pobre.
Evidente.
Eso nos va a pasar cada vez más. Estás con un date con un robot y de repente caput.
No sé, vos crees un date con un robot.
Y mira, a esta altura ya, a los 40.
Ay, Santiago, en eso lo hablamos después.
Acá un dato que está bueno de la Federación Internacional de Robótica, ya estoy averiguando dónde federarme y ser parte de esto. Hay 3,5 millones de robots funcionales en todo el mundo en 2023. Me encanta este censo. 3 millones de robots es el ejército por el cual las computadoras van a tomar control del planeta. Y está evaluada la colección o la cantidad de robots que hay dando vueltas en el mundo en 15.700 millones de dólares.
Claro.
Que es la nada misma,
la
¿no?
Nada
o sea,
misma, sí.
Te diría, dado que creo que todos opinamos que esto es algo que se viene,
está.
Es puro upside, ¿no? Sí. Está todo por suceder ahí.
Está.
A mí me gusta algo que dice Elon Musk, se lo escuché muchas veces, y ahí son los momentos donde me pongo elonista porque me divierte como la provocación de la declaración, que dice, la robótica, y él está con los androides de Tesla, va a redefinir lo que incluso entendemos por una economía. ¿no? Es claro. Como que se pone casi hasta un sombrero medio marxista, ¿no? De la automatización va a generar una abundancia que donde la disminución de precios de las cosas, sí, la producción...
Sí, sí, el mercado libre mercado, seguro, o sea, de teoría. Pero a mí me preocupa el reskilling. O sea, ¿cómo hacemos para que las personas no queden afuera? O sea, finalmente somos, es un planeta lleno de humanos, se supone, ¿no? Lleno de robots al servicio de pocos. Ahí me parece que tenemos que prestar atención. Por eso yo sí, a diferencia de lo que planteaba Santi en un momento, una regulación tiene que haber, una conciencia tiene que haber de esto. Porque gente queda afuera porque en la educación no tuvo esa oportunidad o porque no tiene ese interés. Sería un sueño que, bueno, se redistribuya. No pasa, no pasó. O sea, llegó estamos como en un momento... bisagra, pero yo no sé si las personas, o sea, las fábricas totalmente automatizadas ya están en Argentina y en distintos lugares del mundo. Entonces,
en Tesla está yendo tras ellos,
¿sí?
Seguro.
Bueno, en el caso de Elon, sí tiene, viste, una escuela en la que dice: vamos a los que trabajan en SpaceX, a los hijos de la gente que trabaja en SpaceX, que tengan una educación STEM y trabajen por proyectos, sin edad. Pero después eso es privilegiado, ponele. Y que además es su mano de obra futura en algún punto. Pero no sé qué pasa con el resto de las personas, muchas mujeres que tienen tareas administrativas y repetitivas. Como el reskilling.
Sí, pero ojo, porque con la llegada de la IA lo que nos encontramos es que es mucho más rentable hacer un sistema que reemplace programadores que un sistema que reemplace operarios. Entonces, medio que la cosa está patas para arriba. Siempre que hablábamos de IA, y ahí tenés una predicción mía errónea, mía y de muchos otros, ¿no? Pero siempre que hablábamos del futuro de la IA y el reemplazo de los trabajos, creíamos que los trabajos en riesgo eran los trabajos más reiterativos, operativos. O sea, vos hoy tenés AI que compone música espectacular. Sí. Hoy y recién empieza, salió hace 3 meses. Dale 5 meses.
Los de Magaiba hicieron unas cumbias buenísimas.
Bueno, por eso. Entonces te digo... en el fondo el reskilling puede ser exactamente para la gente contraria. De nuevo, yo creo que programador va a ser de las primeras profesiones, no que desaparezca, pero donde una persona pueda hacer el trabajo de 10, lo cual básicamente quiere decir que la profesión no desaparece, pero 9 de cada 10 empleos sí.
Sí.
Y va a pasar mucho más en programación que, o sea, yo la otra vez, mitad en broma, mitad en serio, pero decía, los trabajos del futuro son electricista y plomero.
Obvio, yo también pienso lo mismo, yoga, profe de yoga.
No porque un robot no vaya a poder hacer trabajo de plomería, pero no va a ser rentable. No va a valer la pena invertir los enormes recursos en hacer un robot plomero cuando vas a poder tener un humano que lo haga por un valor módico.
Sí, sí, igual las fábricas tenían los operarios, sí, son todos robots.
Sí, pero a partir de la AI, me parece, ¿no? Yo creo que el foco hoy está en otro lado. Hoy está claro que se puede reemplazar cosas muchísimo más caras. Entonces, ¿para qué me voy a poner a reemplazar al operario cuando puedo reemplazar al CEO?
Claro.
Me voy a poner a estudiar carpintería.
Sí.
Y voy a hacer una predicción, ya que estamos con tantas predicciones, de que este programa, Santi, va a ser un éxito, la va a romper en el algoritmo. muchísimas gracias.
Un placer.
Por haber venido a La Última Frontera. Emi, ¿te sentiste bien?
Por supuesto, con los dos Santiago.
Los estamos reproduciendo, los Santiagos por todos lados. Y a ustedes, militantes del saber, que nos acompañan como siempre esta semana miércoles, pero todos los martes a las 8 de la noche por Filo News. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse, por abrir su cabeza con nosotros en esto que hemos dado en llamar La Última Frontera.
Los bancos ya fueron, rompe la barrera,
crucé.
Carretera.